las familias ucranianas con las que uno habla aquí en España, hay más de 135.000 personas que a su vez hablan con los parientes que están allí, nos cuentan que los ucranianos temen que este sea el día en el que Putin dé un golpe militar devastador. Para no perder precisamente ni un detalle de todo, vuelve a estar allí, Mikel, allí estarán ahora, si no me equivoco, desde Kharkov. Buenos días, Mikel.
Hola, muy buenos días, Carlos. Sí, en Kharkov, a 50 kilómetros escasos de la frontera con Rusia.
Esto es Día de la Victoria en Rusia. ¿Todos están a la espera de lo que diga Putin?
Sí, sí, la verdad es que hay mucho nerviosismo, ¿no? Por saber qué puede decir Putin hoy en Moscú. Tiene que ofrecer algo a sus seguidores, tiene que ofrecer algo a Rusia después de estos más de 70 días de guerra. Hay muchas especulaciones sobre lo que va a hacer, desde si va a proclamar la adhesión de las repúblicas de Donetsk y de Luhansk, las dos que están en el Donbass, o si va a declarar la guerra, porque hay que recordar que todavía para él esto no es una guerra. Él sigue hablando de operación especial. Si va a proclamar la victoria de Mariupol, esa ciudad del sur de Ucrania en la cual no terminan de poder reducir el último foco de resistencia ucraniana en esa enorme acería en la cual siguen los combates. Hay muchas incógnitas abiertas, pero diga lo que diga, lo que sí nos insiste aquí la gente es que va a ser mentira, ¿no? No creen en su palabra y nos dicen una y otra vez que Putin miente más que habla.
Desde el plano militar, Rusia avanza en el frente de Lugansk, que ha habido un bombardeo de una escuela, una barbaridad, una escuela que hacía las veces de refugio. ¿Se sabe ya el número de víctimas?
Pues no se sabe, estamos a la espera de que el gobernador de Lugansk haga ese balance. Los servicios de rescate han estado trabajando toda la noche. Es una pequeña localidad en la cual se ha producido un bombardeo aéreo contra esta escuela. Ahora las escuelas hay que tener en cuenta, Carlos, que se han convertido ya en refugio, sobre todo en las aldeas, en las zonas más rurales, ¿no? Es donde la gente se siente segura, son una especie de centros culturales, ¿no? También levantados en la época de la URSS, que estaban preparados, acondicionados con búnkeres, y es donde la gente se reúne. Pues ahí los servicios de rescate están trabajando. Vamos a ver lo que se nos dice a lo largo del día, qué información nos llega. Había 90 personas en el momento que se produjo el ataque. Parece que 30 sí lograron salir, pero se desconoce el paradero de las otras 60, ¿no? Es lo que vamos a ver. El frente está muy activo en el Donbass, es donde está avanzando Rusia, sobre todo en la provincia de Lugansk, donde hay intensos combates en dos puntos. Lo que ocurre es que aquí, por ejemplo, también en el frente este, en Kharkov, las cosas no le van nada bien a los rusos, y lo que estamos viendo en la última semana es que están perdiendo posiciones día a día. Incluso ayer pudimos ir a visitar una de estas aldeas liberadas por las fuerzas ucranianas, y la imagen es un poco la que veíamos siempre también en el frente de Kiev, en el frente norte, si lo recordáis, ¿no? Pues tanques calcinados y decenas de cuerpos de soldados rusos tirados en los campos, ¿no? Aquí han estado combatiendo, en esta ciudad se combate cada día, ¿no? Aquí bombardean cada día desde el 24 de febrero, y la verdad es que la contraofensiva de los ucranianos en los últimos días al menos está siendo efectiva.
También has estado en un hospital, creo que se han duplicado el número de infartos por el estrés de la guerra.
Sí, esta es otro tipo de herida de guerra, ¿no? Que muchas veces pasamos por alto porque siempre, bueno, pues lógicamente, ¿no? Todo lo que son heridas de traumatología, golpes, impactos, pues la gente que sufre los bombardeos directamente y tiene este tipo de heridas, pues digamos más otro tipo de heridas, ¿no? Es lo que solemos ir a cubrir, ver, pero en esta ocasión me encontré aquí con un médico del hospital cardiológico que me decía eso, ¿no? Me decía, ¿no? Es que lo que nos está pasando es que tenemos un número inusitado de gente con infartos, ¿no? Que se nos ha duplicado el número, y la verdad es que en el hospital es lo que me explicaba, ¿no? Que con esta situación de estrés constante, de bombardeos de nervios, pues esto no lo aguanta nadie, ¿no? No lo aguanta nadie y golpea directamente al corazón. Y además se están produciendo también en gente de 30 a 40 años, ¿no? A partir de los 30 años estamos recibiendo casos que antes no tenían, ¿no? Otro tipo de herida de guerra que muchas veces se nos pasa desapercibido, pero que aquí los médicos pues están trabajando contra el reloj, ¿no? Para poder salvar vidas.
¿Qué te cuenta la gente de la ciudad de Kharkov?
Bueno, esta ciudad es la segunda ciudad, es la segunda más importante de Ucrania. Esto llegó a ser la capital del país en los primeros días de la Unión Soviética, y es, entre comillas, es la que siempre se ha considerado la ciudad más rusa, la ciudad más rusa de Ucrania. Aquí las familias están divididas, la frontera está muy cercana, son muchas parejas, muchos matrimonios son mixtos, ruso-ucranianos. La gente o trabajaba al otro lado, tenía negocios al otro lado, tienen familiares, tienen amigos. Y lo que me dicen es una cosa que a mí pues me ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Y que también he visto en otros conflictos, que cuando caen las armas, vamos a poder reconstruir puentes, carreteras, fábricas, edificios destrozados, pero ¿cómo vamos a reconstruir este tejido social, ¿no? Esa relación entre las dos comunidades, ¿no? Que ahora mismo está absolutamente rota, ¿no? Se ha roto. Hay un muro ahora mismo en la frontera, ¿no? Y eso les preocupa, ¿no? Les preocupa porque aquí el 99% de la población habla y vive en ruso, por ejemplo. Hay un museo de la cultura rusa. Es un lugar en el cual la coexistencia era tan tan evidente, y que están en estado de shock. No se lo creen. Les pregunto una otra vez, ¿por qué está pasando esto? Y no se lo creen. Dice, ¿cómo Rusia nos está atacando a nosotros, ¿no? No, la verdad es que no se terminan de creer lo que está pasando.
La guerra, en cuanto se ha desplazado hacia el este del país, ¿ha perdido, tú crees que ha perdido interés mediático?
Absolutamente. Lo vimos desde 2015 hasta 2022, ¿no? Cuando ha estado la guerra centrada en el Donbass, aquí había operaciones militares diarias en la zona del Donbass, en Donetsk y en Lugansk. Prácticamente no ocupaba ni un breve en los diarios, no tenía espacio en radios y televisiones. Y con este, digamos, en este conflicto ha pasado lo mismo, ¿no? Son también 70 días, hay que tener en cuenta, más de 70 días de guerra, mantener el pulso informativo es difícil, aunque el impacto en nuestra vida diaria en Europa es directo, ¿no? Lo estamos viendo en los precios del combustible, del gas, lo estamos viendo en la llegada de refugiados, pues pese a todo, sí, indudablemente se ha perdido el pulso informativo, y según se vaya concentrando en esta zona este, según se ha alejado de Kiev, ha perdido el pulso informativo, y eso yo creo que no es una buena noticia para los ucranianos, ¿no? Que pueden ver cómo se convierta en un conflicto olvidado. Y para Rusia sí que puede ser buena noticia, porque realmente ellos tienen tiempo, y esto es una guerra de desgaste, ¿no? Los rusos están aquí al lado, incluso si no tuvieran tropas desplegadas podrían atacar desde su lado de la frontera sin ningún problema, y mantener este castigo, ¿no? Que yo no lo califico de otra forma, este castigo que están propinando a los ucranianos desde el 24 de febrero.
Mañana seguiremos con la crónica. Miquel, un fuerte abrazo, a seguir.
Un abrazo, buenos días.